Ser Podcast.
Con Armand en Jaume, Íñigo Espinosa.
Mira, mira.
No os lo vais a creer. Con Xavi Puig, Quique García, con Pilar de Francisco y Sheila Blanco, a la que he visto llegar Francino, con Mario Panadero.
Pilar también, confirmo.
¿La has visto llegar?
Sí.
¿La has visto llegar o ya te la has encontrado?
No, me la he encontrado.
Ah, ¿ves?
Confirma la ser.
Con Lidia Ramón y Cristina del Casar, con Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Toni Suárez. Todos para hacer Mec-Mec.
Yo me aburro.
¡Van pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
Tranquilo, relájate, relájate.
Este mundo es oscuro.
Ay, qué disgusto.
Ustedes no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Mec, mec! ¡Ay! ¡Mec, mec! ¡Ey!
Estamos haciendo ese trabajo, exige tiempo, dedicación.
Por favor, piedad, os lo suplico.
Bueno, ¿hoy qué hacemos? ¿Votación? No, que cante directamente las greguerías Sheila Blanco.
Bueno,
con esa voz que tiene.
Que se luzca, profesionalidad.
Que presuma, venga.
Qué presión.
Un poco así. ¡Greguería!
Alegre, mano un tropo, ¿eh? Está bien. Sí.
Con moto, ha sido una.
Con moto, con
una
moto.
Una greguería con moto.
Alegroto, alegroto.
Bueno, greguería, ¿sabes? El tema del cambio de hora da para mucha discusión, pero también para paradojas temporales como la que propone Profeta Baruch.
A ver, si un gemelo nació el domingo a las 2:55 de la mañana y luego el siguiente con el cambio de hora a las 2:05 de la mañana, a efectos legales, ¿quién es el primogénito?
Oh. Es un temazo. Y sobre el tema, bueno, tema pico señala aquí una anomalía.
¿Cómo es posible que un coche sea capaz de saber si alguien va sin cinturón o queda poco aceite, pero no sea capaz de cambiar la puta ahora el solo?
Buena pregunta.
Vale, sobre el clásico de fútbol de ayer que acabó así como acabó, esto que comenta Francisco.
El problema es que el fútbol está demasiado polarizado. ¿Sí? Se fomenta la división, el enfrentamiento. Si ambos equipos en un pacto de Estado decidieran trabajar conjuntamente, podrían marcar goles en las dos porterías, pues sí, beneficiándose mutuamente y no habría peleas. Pero por lo que sea, no interesa.
Ya está, es así. Hombre revenido, sobre una noticia fake del viernes pasado.
Vaya remontada de Tejero, ¿eh? El viernes por la mañana estaba muerto, por la tarde en estado crítico. El sábado le dieron el alta y el domingo corrió la media maratón de Valencia.
Y acabamos con Tato Oscuro y su retrato sobre una persona poco fiable.
Yo no bebo ni fumo, pero si te vi ayer fumando, estaría borracho.
Se me ha gustado Mario.
Venga, y después de las greguerías, que pasen los del mundo today.
Mazón dedicó las horas críticas de la Dana a intentar ponerse el chaleco.
Un testigo presencial confirma que Mazón llegó al Palau de la Generalitat casi a las 8, pero que volvió a salir poco después para ir a buscar la guitarra.
Miles de valencianos salen a la calle a conmemorar la corrida de toros de la Feria de Alicante de 1997.
Para que luego digan que la ciudadanía no se moviliza por las cosas que importan, dice la Generalitat.
La falta de dinero en la Complutense obliga a los profesores de filosofía a vender la idea de bien en Wallapop.
Sin presupuesto, se han visto obligados a subarrendar la caverna de Platón.
Trump gana las elecciones legislativas en Argentina con más del 40% de los votos.
En cuanto averigüe dónde está, el presidente Trump acudirá a tomar posesión.
El anuncio del lanzamiento del nuevo disco de Rosana provoca una cola de 6 personas en Callao.
Los talismaners no pidieron permiso al ayuntamiento para acumularse en un semáforo en rojo.
El IBEX bate su máximo histórico gracias a tus horas extra.
El selectivo valora invitarte a un Kit Kat esta tarde.
La polémica está servida, dice un camarero poniendo encima de la mesa una tortilla sin cebolla.
Ahora traigo la paella, que han ido a por el chorizo, ha añadido.
El científico que logró aparear a tigres con mosquitos pide disculpas.
Pero me tenéis que admitir que la cosa era difícil, dice.
La oreja de Van Gogh reconoce que Trump les amenazó con represalias si no volvía a Maya Montero.
El expresidente compareció con la carita empapada exigiendo a la banda que llegaran con rosas, con 1000 rosas para mí.
Un estudio confirma que el pelo en las orejas a edades avanzadas es un mecanismo defensivo para no seguir oyendo chorradas.
Según un estudio, el pelo en la espalda es una defensa natural para evitar que nadie se se te suba la chepa.
Que no sucedería nunca, pero ha llegado la lluvia después del verano interminable, que es una cosa que suena muy bien, pero es un poco inquietante. Ha llegado la lluvia a muchas partes de España, que no se me enfade nadie. Y canciones sobre lluvia, pues las hay a patadas. Guns N' Roses, Melendi, Amaral, La Mala Rodríguez o los Beatles, por poner algunos ejemplos variopintos. Lo que pasa es que solemos asociar lluvia con bajón y por eso la mayoría de canciones sobre la lluvia son un poco bajoneras. Así que para no ahondar en esta sensación, nos vamos a quedar con esta. Rain, de Mika, una de las canciones de su segundo disco, The Boy Who Knew Too Much, El Chico Que Sabía Demasiado, publicado en 2009, y fuera el bajón que podría ser peor.
A bailar.
Y los 15 segundos de gloria, ¿para quién son hoy, Lidia Ramón?
Pues hoy se los vamos a dar a la cantante Aitana, que se ha hecho muy viral este fin de semana al visitar a Fernando Alonso antes del inicio del Gran Premio de México de Fórmula 1.
Y nada, me ha estado enseñando ahí un poco cómo funcionaba todo.
Ahora tienes que probarlo.
Es muy complicado. Él me ha dicho, ven a cambiar alguna rueda y yo, pierdes, seguro pierdes.
Y aunque Aitana no le cambió la rueda, pues el asturiano tuvo que abandonar la carrera ayer por problemas con su coche, entonces mucha suerte no es que le diera.
Cago en potopap. El mundo ahora mismo está girando alrededor del dios Handemore.
Handemore.
Ahí está Carles Puigdemont largando ahora mismo en directo. Sí. Anuncia a esta hora lo que viene anunciando todo el día, que es el resultado de lo que venía anunciando la semana pasada como resultado de las advertencias de los últimos meses.
Carles Puigdemont traslada a la cúpula de Junts su propuesta de romper con el Partido Socialista.
¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos!
El mensaje de Puigdemont está siendo claro. Durante las últimas 48 horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, había prometido a Puigdemont un futuro de caricias todas nuevas.
Para colmarte de caricias todas nuevas.
Puigdemont replicaba que hay una desigualdad en la negociación porque él es una loba y Sánchez no está a la altura. La insistencia del gobierno en que las caricias previstas quedarán pendientes.
Que morirían en mis manos si te fuera.
Han encontrado en Puigdemont una réplica firme.
Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique.
No ha habido remedio.
No hay nada que hacer.
Dos años después de los acuerdos entre el PSOE y Junts, Puigdemont ha presentado la factura.
Las mujeres.
Es verdad que Puigdemont llora y factura, las dos cosas. Los reproches de Puigdemont son los previsibles en una ruptura.
¿Tú ves normal? ¡Un coño en tu nuca!
Con esta decisión, el gobierno pierde definitivamente la mayoría en el Congreso de los Diputados. Queda en el aire ese último intento de Pedro Sánchez.
Espera un poco, un poquitito más.
Ahora bien, esto no quiere decir que se acabe la legislatura, porque el gobierno ha anunciado, ha ido repitiendo a lo largo de la mañana, que a pesar de este anuncio de ruptura, mantiene la mano tendida.
Trasladaría, por supuesto,
mano tendida, que es lo que este gobierno ha hecho desde el primer día que llegó.
Esta era María Jesús Montero, vicepresidenta del gobierno, y la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, también tiene la mano tendida.
Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena.
Con tantas manos tendidas no va a saber qué hacer Handemore.
¡No quiero irlo más! ¡No! ¡No!
Always look on the light side of life.
Hablamos ahora de Carlos Mazón.
Nadie sabe nada.
No sabemos si nadie sabe nada o sabemos demasiado. O nadie sabe nada porque hemos perdido la cuenta de las versiones sobre el comportamiento, la actuación, sobre lo que hizo Carlos Ventorro, alias Mazón, en la tarde de la Dana.
Lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra.
Lo último que se ha sabido es que después de comer en el Ventorro, la tarde de la Dana, en una cita que comenzó a las 3 y acabó hacia las 18:45...
¡Ay, caramba, carambita, carambola!
Carlos Mazón acompañó a la periodista con la que compartió la comida hasta el parking.
¡Ole tu chocho!
Un caballero. Esta mañana ha sido menos caballeroso para responder a los periodistas.
Acompañó a la...
No voy a hacer declaraciones esta mañana.
Gracias.
Gracias.
Acompañó a Maribel al parking después de la comida.
También se comenta que se cambió de ropa.
Perdón, siguiente. Presidente,
¿por qué se ocultaron esos detalles?
Presidente, ¿podría acompañar a Maribel en la plana?
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos. También en este fin de semana, en una entrevista con el medio El Español, Mazón ha explicado que en esa tarde estuvo haciendo llamadas y consultando en la pantalla las emergencias.
Yo iba haciendo llamadas, iba consultando la web del servicio de emergencias cuando no estaba haciendo las llamadas.
Iba haciendo llamadas y cuando no estaba haciendo llamadas consultaba la web de emergencias.
¿Qué me estás contando?
Según esta afirmación, Mazón estaba durante la comida con dos pantallas. Una para hacer llamadas y otra para consultar las emergencias.
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Recordamos, aunque sea penoso tener que recordarlo, que esa reunión, que también intentó ocultar el presidente Carlos Ventorro, estaba motivada porque quería ofrecer a la periodista con la que comió Maribel Vilaplana la dirección de la Radiotelevisión Valenciana. Y estuvo insistiendo, casi 4 horas insistiendo. Oye, ¿tú no querrías la Radiotelevisión Valenciana?
¡Otra vez!
Oye, ¿no querrías la Radiotelevisión Valenciana?
¡Otra vez!
Una cosa, ¿no querrías la Radiotelevisión Valenciana?
¡Otra vez!
Ahora que me acuerdo, que se me había ido el santo al cielo, ¿tú no querrías dirigir la Radiotelevisión Valenciana?
¡Otra vez!
¿Y la Radiotelevisión Valenciana?
¡Otra vez!
¿No me podrás decir que no a la Radiotelevisión Valenciana?
¡Otra vez!
Te voy a hacer una oferta que no te esperas.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Pues así estuvieron casi 4 horas. Y Mazón con dos pantallas. Y atendiendo llamadas. Un momento, perdona, Maribel, que se está inundando Valencia. ¿Tú no querrás la Radiotelevisión Valenciana?
¡Otra vez!
Cada versión que nos da es peor que la anterior. Porque si la situación no era preocupante, ¿para qué consultaba tanto las emergencias? Y si era preocupante, ¿por qué seguía en el Ventorro?
¿La cerveza es un alimento?
Esa sería otra. Eso de consultar dos pantallas mientras comes es más propio de matrimonios muy, muy desgastados, muy hartos el uno del otro.
¿Ustedes se casaron por la iglesia o por lo civil?
Yo me casé por imbécil.
Pues este no era el caso.
Pero bueno.
Este no era el caso porque ahora sabemos que después de comer durante casi 4 horas, el presidente de la Generalitat, un caballero, acompañó a la periodista al parking.
Madre mía.
Oye, ¿no tienes prisa, presidente? No te preocupes, es gente muriéndose, no pasa nada.
¿Pero estamos locos o qué?
¿Cómo será la verdad? ¿Cómo tendrá que ser la verdad para que Carlos Mazón considere que estas versiones son mejor que la verdad.
Yo no sé lo que me ha pasado, ¿eh? No lo sé.
Hay un agujero de una hora entre que Carlos Mazón sale del restaurante y llega al centro de control de emergencias.
El agujero de Jipi.
Es un agujero como el de Jipi. El diputado Joan Baldoví ha ofrecido hoy una hipótesis en Hora 14.
En lugar de irse, pero pitando al centro de emergencias, pues seguramente el señor Mazón se fue a ducharse para recuperarse de una sobremesa de 4 horas, a espabilarse y a, en definitiva, y a cambiarse de ropa.
A cambiarse de ropa.
Lo que sí que sabemos es que Mazón en el Ventorro iba con traje y en el Cecopi iba con un jersey amarillo.
Duchado, con ropa limpia, jersey amarillo y cara de ya sé lo que pasa.
¡Ya sé lo que pasa!
Es la teoría de Baldoví.
Yo creo que era una cara que era el espejo de una tarde toledana.
Un año y tropecientas versiones distintas después, ahí sigue Carlos Ventorro. Y ahora, por contraste, buena gente con el corazón muy grande.
¡Buena gente con el corazón muy grande!
Nos cuenta la historia Cristina del Casar.
Leo en cadenaser.com que una turista ha devuelto 60 años después una columna de piedra caliza que había robado en el Leonideo de Olimpia, lugar que visitó en la década de los 60. La devolución se ha dado gracias a la cooperación de la Universidad de Münster y el Ministerio de Cultura de Grecia, después de que la mujer decidiera que era el momento de devolverla a su lugar de procedencia. La ceremonia de repatriación se celebró el pasado día 10 de octubre.
Esto no lo haría cualquiera, devolver. Desde luego, los especialistas no.
Jamás.
Jamás.
Lunes deportes.
Lunes deportivo. En la SER.
Bueno, el tema clásico, ¿no?
Sí.
El final lamentable. Bueno, igual que en la final de Copa hace unos meses, ¿no? La cosa está así muy parecida. Hay mucha tensión entre el Real Madrid y el Barça. Hay mucho macarreo, mucho empujón, mucha peleilla, pero traigo una perspectiva distinta. Resulta que toda esa pelea se trata en realidad de una forma romántica de los jugadores de llamar la atención, de llamarse la atención mutuamente. Esto parece una locura, pero esto lo sostiene el comisionado de amor de la Liga, el señor Domingos Trajano. Domingos,
encantado.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado. ¿Qué tal?
Sostiene usted que esto es una forma romántica de llamar la atención entre los jugadores.
Bueno, sí, una mezcla de romántica y animal, es decir, salvaje. Salvaje. ¿No? Es una especie de cortejo. Todos esos empujones, todos esos, dímelo fuera, me lo dice fuera, te espero en la calle. Todo ese juntar las cabezas como cabestros, es hacer el gesto de la manita de pies mucho, nen, pies mucho. Todo eso es puro cortejo, es
todo
naturaleza
salvaje. Ya, pero yo, bueno, salvajes. Viendo las imágenes, estaban más cerca de pegarse que de amarse, la verdad.
Bueno,
visto desde
pero
fuera,
bueno,
¿eh?
Si tú te fijas en la naturaleza, a menudo se confunde la hostilidad con el galanteo,
sí,
¿no?
Sí, sí, a veces
y más si se trata, como en este caso, de especímenes jóvenes.
Son jóvenes todos,
porque como dice el refrán, no hay abril sin flores ni juventud sin dolores.
Claro. Son jóvenes y van con mucha fuerza, mucha energía, mucha testosterona, claro. Digamos. Entonces, estas peleas, según usted, pueden interpretarse como una especie de seducción mutua.
Seducción mutua, totalmente. Recuerda el dicho de riñen el lunes los amantes y se buscan locos el martes.
Claro.
Esto pasa.
Claro, un día se discuten y al otro van a la selección, por ejemplo, y se arreglan las cosas y están amigos, como si no hubiera pasado nada.
Claro, porque la afición amorosa de los cardos hace rosas.
Ya. No, hostia, pues me parece a mí me ha colado este tío tres refranes.
Sí, sí. Sí, sí. Y ahí va el cuarto. Escucha.
El cuarto.
Sujétame el vaso. Escucha. Ahí va el cuarto. No. Aborrecer tras haber querido mil veces azul.
Vale, Domingos. Le voy a cortar aquí y ya está.
Los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición.
Venga, fuera de aquí. Buenas tardes, caballero.
Oficio que no mantiene tu vida, dale despedida.
Eso estoy haciendo precisamente. Largo.
Si te embolicas con un tonto, tonto te vuelves más antes que pronto.
Vale, una, ¿se va usted o lo saco yo a empujones? O dicho a su manera, ausentarse o morirse, todo es irse. Usted decide cómo.
Mía. Amigo, ve, amistad y entendimiento siempre llegan a tiempo.
Sí, a tiempo de no ganarte una buena hostia. Circula, Domingos. Francino, perdón por esto. Yo pensaba que esto iba a ser un poquito más periodístico. Bueno, y sobre el tema tanganas o tánganas, que son ambas correctas, un dato muy interesante. La tangana o tángana puede ser buena para el césped. Esto es lo que dice Margarito Green, experto en jardinería deportiva. Margarito, ¿qué tal?
Saludos, buenas tardes a todos.
Bueno, entonces, según usted, es buena una tangana o tángana para el césped, ¿verdad?
Por supuesto, porque una tángana o tángana sanea muchísimo el césped, el arrastre de tacos, piense usted, las caídas, los pisotones, todo de forma violenta, tanta gente ahí peleando en tan poco espacio, va muy bien.
Sí.
Porque remueve la tierra, arranca la hierba y airea el suelo.
Ah, vale.
Es como un barbecho natural. Sí, de forma. Y eso es buenísimo. Eso es buenísimo para que en adelante la hierba crezca más firme y más sana. Y yo les voy a poner un ejemplo que yo creo que todos pueden visualizar, ¿no? ¿Se han afeitado ustedes el vello genital alguna vez? Supongo que sí.
Yo una vez en San Moritz, sí, ya está, porque no, lo se pedí.
Bueno, pues habrás comprobado que cuando vuelve a crecer el pelo lo hace duro, lo hace firme. Lo hace recio, ¿no? Sí, como un puerco spin, ¿no?
Sí.
Eso lo habréis tomado.
Entonces la hierba se hace fuerte. Sí. O sea que las tánganas o tánganas, que ambas son correctas, son aconsejables, digamos, ¿no?
Claro, sí. Fíjese cómo en la zona del terreno donde hubo la tángana o la tángana, al cabo de unos días, ¿qué hierba más preciosa creció allí?
Ya.
Fíjese usted. Yo aconsejo como profesional que haya una tángana al mes. Al mes, para que sea sanear
la hierba,
y
¿no?
Y luego crecen ahí unas buenas setas y todo, muy es bien. Muy bueno.
Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Margarito Green, jardinero profesional. Por cierto, que nos llega una última hora de la RAE.
RAE,
que nos ha dejado un audio sobre la palabra tángana. O tangana, ambas son correctas.
La RAE aconseja que al hablar se elija una de las dos opciones, tangana o tángana, pero no puto uséis las dos.
¿Qué?
Dicho esto, anunciamos que para solucionar el agravio comparativo, todas las sílabas de la palabra merecen su acento, así que también es correcta la forma aguda tangana.
Ah, pues mira, ya se puede decir. Vale, como decía usted, por cierto, tangana, claro. Tangana y tangana. Las tres son correctas, sí, Francino. Mira lo que hemos
respeto repetido, silábico, sí, señor.
Siempre.
¿Ya está? ¿Se ha acabado
igualdad,
esto?
Igualdad, sí, sí.
Bueno, luego acabado, salís un ratito otra vez, ¿eh?
Sí, mira,
calentad espera. Mientras, que también calientan por la banda. Mira,
esto es que acabó, mira. Ya he acabado.
Pilar de Francisco y Sheila Blanco, que están aquí, ¿eh? Lo confirmo.
Sí.
¿Es bonito o no bonito esto?
Espera. Madre mía.
Aún la nave del olvido no ha partido.
¡Agua en puto cap!
No condenemos al naufragio lo vivido.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Todo por la radio.
Espera un poco, un poquitito más, para llevarte mi felicidad.
No esperemos más, no esperemos más, tengamos ya nuestra cita con especialistas secundarios.
Consejos naturales con Chumari el Fari.
Hombre. Chumari,
hola.
Arratsaldeón
ahí, a toda Racha. La vasca, ¿cómo estáis, ventanuco?
Toda la vasca. Oye, que me comentabas antes fuera de... Jolín, déjame hablar, que me comentabas
habla.
Que quieres volver a hacer eso que hiciste ya una vez de rescatar antiguos oficios vascos, sí, ¿no? Olvidados,
sí,
sí. ¿No? De ahí de
Euskadi. Sí, o sea, porque me parece muy interesante, ¿no? Rescatar, como decías, del olvido los trabajos pues, que hacían nuestras amonas, nuestras aitonas,
abuelos,
y que son parte de nuestra memoria, ¿no? Pero antes... Para que no se diga un chumari consejo totalmente natural, ¿eh?
Mira.
Para que
Toméis papel y tronco, apuntad, venga.
Papel y tronco, los chumari consejos son siempre muy interesantes. ¿Para quién? ¿A bien? ¿Para quién?
Mira, para todas las amas y apas que tienen chingurris en la guardería o en la castola, que ya con los primeros fríos, pues ya aparecen los mocaris, ¿no? Los mocos.
Los mocos en la
nariz. En la nariz, ya no se los van a quitar hasta el verano.
Ya, ya. O sea, claro, papis y mamis están muy preocupados porque ya los chavalillos están. Sí, ¿un remedio contra los mocos, entonces?
No, no, no. O sea, los mocos no se pueden evitar. Están ahí, no, están ahí y no hacen ni. No es problema.
Están para,
¿no?,
quedarse.
Sí, exactamente. Lo que sí que podemos es reutilizarlos, ¿no? Uy. Los mocolaris y los chingurris, claro, ya sabéis, son muy viscosos, material viscosete. En vez de sonarles la nariz y tirarlos, los vamos a guardar en frasquitos.
Vale.
Y cuando tengamos ahí un litro más o menos, los metemos ahí en un tubo de esos para pistola de silicona. Bueno, con esos mocos.
Qué bueno, sí.
Qué bueno, ¿eh? Vamos a poder aislar puertas y ventanas, ¿eh? Vamos a poder sellar inodoros, ¿eh? Para que no pase el frío, para que no haya fugas. Y eso es un material aislante de la hostia, ¿eh? De la hostia.
Y natural, gratis, claro, natural.
Lo genera el niño, que también tiene que aportar la hostia en casa, ¿no? Ostras,
sostenibilidad tope, me encanta.
Economía verde.
Joder, me gusta mucho.
Economía verde. Es que sí, verde, muy verde.
Ahora lo ha pillado. Bueno, entonces, el chumari consejo sería aislar la casa con mocos del niño. Me gusta muchísimo.
Sí,
tío.
Aislar, sellar, todo. Sirve para un montón de cosas. Y ahora ya, sí, vamos con las profesiones ancestrales muy bonitas. Vale. Por ejemplo, hoy quiero rescatar una profesión todavía perdura, pero ¿cuál? ha cambiado bastante. Os hablo del urologari, que lo que vendría a ser el urólogo.
Urologari.
Sí, el tema es que hace años, en la época de mi aitona, por ejemplo, mi aitona era urologari, pero también le gustaba ser frontolari, ¿no? Una cosa el hobby y otra la profesión.
Ay, claro, pero las manos...
Claro, amigo, pero con esos dedos de frontolari y un examen manual de próstata, cuidado ahí, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Entraban con el dedazo ese como una manguera de camión de Repsol, me cago en por el duty free. Había que aguantar. Entonces había que aguantar ahí.
Era una
profesión desagradable, para todos, muy sufrida. Para todos.
Nadie disfrutaba.
No, el urologari tenía que ser muy fuerte mentalmente para llegar a casa y olvidarse de todos los gritos y lloros que había escuchado ahí en la consulta. Algunos quedaban trastornados, como que volvieran de Vietnam o así, De verdad,
Joder, me he quedado traumatizado yo escuchando ya, imaginando al urologari. Hay bueno, imaginar, ¿alguna otra profesión tiempos, para quitarnos el
gente dura.
Bueno, gente dura de verdad, sí, en serio. ¿Y alguna otra profesión, algún otro oficio vasco que para quitarnos de la mente?
Sí, ahora uno muy bonito, perdido ya,
¿Cuál?
Uno que del cococholari, que era como el repartidor de leche, pero repartida por las casas ollas de cocochas de bacalao. Para desayunar, iba por la mañana a primera hora, iba con la bicicleta el cococholari y sin bajarse ya de la bici.
Es que es verdad que la cococha es la piedra angular del desayuno vasco, ¿verdad?
Sí, señor, sí, señor. Ya te lanzaba al jardín de la casa, pues una olla de cocochas, que es lo que se desayunaba antes. Y luego ya minutos después solía pasar ya el pacharansari, Te tiraba al jardín dos botellas de pacharán.
Ajá, todos
ansari. Y ya tenías ahí un desayuno potente que te daba energía para todo el día. La hostia, así salió adelante Euskadi, cago en con esos desayunos.
Joder,
la hostia.
Desayunos fuertes.
Y bueno, dos profesiones bonitas, ¿eh?
Dos,
qué
pena, no,
qué pena.
Y tres.
El consejo este
de los mocos, el chumari consejo, ¿no? Muy completito.
Muy completito, chumari.
Pero más completita va a venir la sección de Pilar, que va a hacer a navegar por el ciberespacio, pero con trainera. Con trainera, la hostia. Oh,
dale.
Aupa, Pilar.
Aupa,
Dale, Pilar, venga.
Pues vengo a hablar de compañeros de Chumari Alfari, de otros, gente que divulga, que también da consejos, porque últimamente se está premiando mucho a los autónomos. No es para menos, hoy Feijóo premiaba a los autónomos del año, en plan, estáis vivos, no habéis cerrado negocio, felicidades. Y hace unos días lo hacía Laura Escanes en la gala Gen Z. Esta gala premia a creadores de contenidos del ciberespacio.
A ver.
En salud y deporte, por ejemplo, ¿quién ganó? Álvaro Fernández, Heireis, pues un futbolista. No, suena futbolista.
Sí,
pero es en realidad farmacéutico Fernández, es su identidad secreta en TikTok, sí, muy famoso. Sí, además suena un poco a TVO español. Farmacéutico Fernández, Botones Sacarino, Doctor Cataplasma, ¿no? Cuando decías tu nombre y tu profesión. Bueno, él es graduado en farmacia, AD, sexología, nutrición y dietética. Y tiene en total 4 millones de seguidores.
No me extraña.
Sí, sí, es la población de Croacia o la gente que aún no se ha hecho el cambio de hora. Muchísima gente. Divulga sobre salud con humor.
Si te toca madrugar y te cuesta espabilarte una barbaridad, pero no te queda más remedio porque eres un pringado que, como la mayoría, no ha elegido esta vida, pero te toca currar. Aguanta la respiración y eso activará el sistema nervioso simpático, que está desactivado y por eso tú por las mañanas solo eres antipático. Lo que aumenta el ritmo cardíaco, libera adrenalina y noradrenalina y te espabila.
Ah, a ver, que aguantes unos segundos. Unos segundos, o sea, no medalla olímpica. O sea, no. Es lo equivalente, al parecer, al Pacharansari, al desayuno este que hacían, ¿no? Un poco te espabila muchísimo. Y bueno, sí, también te desmonta fake news, por ejemplo, esta.
Resulta que unos científicos han desarrollado un chicle que detecta la gripe.
Bueno, ¿esto puede ser fake news o no? ¿Qué opináis? Un chicle que detecta la gripe.
Yo no lo descartaría.
Sí, puede ser. Venga, desvelamos.
La goma de mascar incluye un sensor que, si estás bueno, si no tienes virus, no le da al chicle ningún sabor. Pero si estás malito, griposo, con virusitos, resulta que el sensor detecta una enzima de esos virus y hace que el chicle tenga sabor a tomillo. La verdad que nunca deja de sorprenderme el ingenio de la gente, porque me parece un método mucho más cómodo que el del palito que veníamos usando.
Bueno, sí, lo equivalente al test de antígenos. Porque si lo muerdes, si te sabe a tomillo, es que estás incubando un virus, estás incubando la gripe. Claro que claro, primero que nos diga, nos hagan caramelos de tomillo.
Algo más fácil.
No, ya, a hierba. Claro, si te sabe a hierba, ya está. Bueno, muy buen invento. Lo malo luego que no vayas pegando el chicle por ahí, porque claro, que es una nueva cepa. Pero sí, todavía no está a la venta, tengo que decir. Pero bueno, estará. Otro canal premiado, esto en la categoría Medio Ambiente y Sostenibilidad, es para Plantitis Crónica. 600.000 seguidores en Instagram lo lleva Clara Redondo. Ella es conocida como la gurú de las plantas. Vive con más de 200 plantas en su casa.
Bueno.
¿Sabe?
Buena casa.
Sí. Bueno. ¿Sabe de lo que habla?
Recomiéndome una planta para la habitación o una planta para el baño. Recomiéndome una planta para el estudio o una planta para la cocina. Tengo una noticia. Una noticia, a la planta le importa 3 cominos la habitación en la que le pongas. Si tiene cama, ducha, váter, no le importa. Personalmente ya no puedo más con el clickbait de pon una planta en este sitio específico. No es un tema de cuartos, es un tema de luz.
También desmonta fake news sobre las plantas. También te digo que las plantas, con la crisis de la vivienda, no están para ponerse exquisitas. En plan, mira, yo soy una planta de vestidor. Yo soy una planta de si no me pones en un salón de 50 metros, yo no vivo.
Esas expresiones son vegetales. Le importa 3 cominos.
Claro, ya todo su lenguaje.
No, hierba.
Se mete mucho,
un
sí,
pimiento.
Sí. Claro, totalmente. Así que, mira, podéis tener plantas donde queráis y todas juntas, sincronizáis fotosíntesis. En un estudio del Centro de Barcelona, total. Bueno, y también desmonta el mito este de no duermas con plantas que te quitan el oxígeno. Esto lo habéis oído, si dormís con plantas.
Sí, que
siempre
personas.
Te dice alguien, si alguien te ve que tienes un triste albahaca en la mesilla, te dice, ¿vas a morir? Bueno, pues...
al lado del tabaco.
Claro, te dice, quita esa albahaca de ahí, encima fumadora la albahaca. Te ha salido. Claro, que te roba el paquete. Bueno, esto dice Plantitis Clónica.
Esto es lo que le vas a decir a cualquier persona que te diga que no puedes dormir con plantas en la habitación porque te roba el oxígeno. Vale, una persona consume de media 100 litros de oxígeno. Tu perro consume una botella de refresco, lo que vienen siendo 2 litros. Sabiendo esto, ¿cuánto oxígeno tú crees que consume una pobre planta? Una cuchara de café. Tu planta solo consume en 8 horas una cucharadita de café de oxígeno y por lo menos no ronca.
Hombre,
mejor, de hecho, lo ha dejado el mejor argumento para el final. Es como, además, no ronca. Por eso las plantas no te dejan sin oxígeno en el dormitorio. Pues eso, Plantitis Crónica, podéis tener las que queráis en el dormitorio. Que además Plantitis Crónica suena a grupo indie.
Sí,
¿no?
Sí, argentino.
Pero indie argentino, pero bueno, mejor que lo diga la experta, porque si Sheila canta, tú mal espanta.
¡Ole!
Sheila,
¡qué de refrán!
chan, chan, chan.
A ver, músicas de miedo ya, ¿no?
Venga, sí, última semana de octubre. Vamos a dedicar este chanchan a esta fiesta tan nuestra como es Halloween.
Sí, pues sí, ya sí.
Ya, ya sé que a Francino le encanta, que tiene su disfraz preparado, que además cae en viernes, Halloween. Venga, pues un especial de música clásica de miedo, pero muy pegada al audiovisual, porque vamos a escuchar obras que aparecen en películas o series de emociones inquietantes. Venga, la primera obra que vamos a escuchar era la cabecera de una famosa serie que aparecía con la silueta oronda de su director, bautizado como el mago del suspense, porque así sonaba Alfred Hitchcock presenta. Bueno, qué fúnebre suena este clarinete. ¡Uy, qué susto!
Sí, se ha dado ahí.
Ahí ha dado. Esta es la marcha fúnebre de una marioneta del compositor francés del siglo XIX, Charles Gounod. Y a Hitchcock le preguntaron por el uso de esta obra en su famosa serie de los años 60 y confesó que se la había copiado a uno de sus ídolos, el también director de cine Friedrich Murnau, que la había usado en su película muda Amanecer de 1927. ¿Y qué famosísima peli de terror había rodado Murnau 5 años antes, en 1922, Nosferatu, claro.
Ah, sí. Nosferatu, sí.
También de cine mudo, en ese 1922 estrenaba la primera adaptación de Drácula de Bram Stoker, esta película de terror gótico y que hoy sigue siendo una peli de culto. Mirad, vamos a escuchar una parte de esta banda sonora y fijaos en estos cuatro elementos que hacen que la música dé miedo. Por un lado, melodías en tonalidad menor, retorcidas, poco tarareables. ¿Vale? Los otros tres elementos son tres instrumentos que aparecen en infinidad de bandas sonoras de miedo. Un piano, unas cuerdas graves, chelos y contrabajos ahí, a todo lo que da. Y como contraposición, una celesta, que es este pianito cuyos macillos, sí, cuyos macillos golpean esas placas de metal, no cuerdas, y que suena como esos instrumentos musicales de los niños.
Como clink, clink,
clink. Sí, pero esto es un piano. Es un pianito, así suena, lo vais a escuchar. Pero qué miedito, ¿no?
Hombre.
Nosferatu aparece.
Esta celesta ha triunfado en bastantes bandas sonoras de miedo, ¿eh?
Totalmente. De hecho, vamos a seguir con celesta. Vamos, bueno, esto era de Hans Erdmann, que firmaba la banda sonora de Nosferatu de Murnau. Por cierto, que la viuda de Bram Stoker demandó a Murnau porque no le había autorizado la adaptación. Vamos, que, ¿Sí?
¿Has dicho Hans Elfman? No tendrá que ver con Danny Elfman.
Hans Erdmann. No se escribe nada que ver, no. Vamos a escuchar un clásico de ballet ruso, el Cascanueces de Tchaikovsky. Estas campanas, qué miedo dan también. Vamos a escuchar la danza del hada de azúcar, que posee tres de los cuatro elementos que hemos dicho: melodías menores, cuerdas graves, la celesta, y se sustituye el piano por un clarinete, que en realidad también es un instrumento pues muy usado en un repertorio lúgubre, porque tiene ese timbre oscuro, ¿no? A mí me parece precioso, que no se enfaden los clarinetistas, pero es un timbre serio, ¿no? Suena doliente el clarinete. Esta obra todos la conocéis, esta danza del hada de azúcar de Tchaikovsky. Más celesta.
Te da menos miedo, ¿eh?
Bueno, ¿verdad? Sí, esta parecía.
Sí, yo creo que esta da miedo, pero de
inquieta.
De suspense.
Como de detectives jugando un poco.
Bueno,
¿eh?
Sí.
Inquieta.
Podría ser. De hecho, aparecen dos películas que no dan miedo. Una es Fantasía de Disney y la otra es Harry Potter. O sea, son películas que, bueno, tienen su suspense, pero...
Fantasía no da miedo.
No es terror, ¿eh? No es terror. Vale. No,
y
no
Harry Potter, la escritora, da mucho miedo. O sea.
Bueno, hay cada uno. Qué malo. Bueno, venga, vamos a escuchar un fragmento de la Sinfonía Fantástica Opus 14 de Héctor Berlioz. Concretamente, el título se las trae. La Marcha al Cadalso.
Hombre.
Que el director,
bueno, ya está,
Stanley Kubrick, elegiría para el final de su película El Resplandor de 1980. Ya sabéis, Jack Nicholson con esa sonrisa de psicópata persiguiendo en ese hotel inhóspito a su mujer y a su hijo. Aquí escuchamos un nuevo recurso de miedo. Es esa percusión cambiante que nos lleva a un crescendo de la música. ¡Chimpún! A Kubrick es que le gustaba mucho la música clásica para momentos de esa fuerza dramática en sus películas, ¿verdad, Armand? En escenas potentes.
Todas
sus pelis. Pero no necesariamente de terror, ¿verdad? Porque, bueno, no, tenemos,
Barry,
por ejemplo,
Lyndon,
Barry Lyndon, 2001, La Naranja Mecánica, ¿no? Bueno,
sí.
De todo. Maravillosa esa selección. Venga, vamos a escuchar ahora una obra para piano de Rachmaninoff que se llama Vocalize Opus 34. Un vocalize es básicamente una canción sin texto y me gusta especialmente esta obra por cómo consigue que sea inquietante, y es que la melodía es sinuosa y está todo el tiempo oscilando entre acordes mayores y acordes menores. Entonces, uno no sabe qué sentir. Porque dice, ¿tengo miedo o no? O bien. Pues además es curioso porque aparece en una película del 72 que se llama The Other, El Otro, de Robert Mulligan, que es una película de terror psicológico. Entonces tiene mucho sentido esto. Vamos a escuchar este vocalize. Tampoco da mucho miedo, ¿no?
No,
es más como
la verdad es que no.
Inquietud.
Desasosiego.
Desasosiego, sí, me encanta esa palabra, desasosiego.
Venga, es lo que da la película, desasosiego.
Sí, ¿verdad? Venga, nos vamos al barroco, que todavía no ha sonado nada tan antiguo. Uno
algo
podría pensar que el barroquito, que Vivaldi con sus estaciones, jajaja, jijiji, solo hace música alegre. Pues no, vamos a escuchar un concierto para flauta de pico, claro, flauta de dulce en el barroco, de Vivaldi, que usa un recurso estupendo para crear tensión, que se utiliza mucho también aquí en radio, los silencios, ¿verdad?
Sí,
esto
sí.
Es la paradiña, efectivamente, vamos a escucharlo. ¿Qué ha pasado aquí?
Uf.
¿Te quedas muerto?
Sí. Como el indicativo de hora 14, ¿eh? Que se pum, que se para.
Claro.
Aquí está Tony haciendo gestos al técnico. ¿Qué ha pasado?
¿Qué se ha escachado esto? No. Bueno, este concierto para flauta es maravilloso de Vivaldi. Enamoró al gran François Truffaut, que lo empleó en su película El pequeño salvaje de 1970, en plena Nouvelle Vague. Sí, maravilla, ¿eh? Este concierto de Vivaldi. Venga, pero nos vamos a despedir con una versión llevada al clásico, un arreglo estupendo de cuerdas, de una canción que ya sonaba tétrica en su arreglo de rock, porque es el Nothing Else Matters de Metallica, y que también que aparece en la serie Miércoles, el biopic de la hija de la familia Adams, que es muy siniestra y muy gótica ella, y que acaba de estrenar su segunda temporada. A ver si os gusta la versión.
Pues sí.
Está bien, ¿no? Mola.
Sí, hombre.
Esta canción lo aguanta todo, ¿eh?
Sí, las buenas canciones es lo que tienen.
Qué bien. Hasta aquí el chan 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 de Sheila Blanco y hasta aquí el Todo por la Radio. Mañana más, ¿no? Sí.
Sí.
Mañana
no,
más.
Mañana no.
Ay, no,
mañana.
No.
Acuérdate que mañana no.
Ah, no, no, mañana no. Tenemos la hora de ondas a las 5 de la tarde, de verdad.
Anda.
Pero estaréis para comentar la jugada.
Bueno, sí, estaremos. Claro, sí.
Para aplaudir al ganador
pero
y
ganadora. Pero es el día de venir con las manos en los bolsillos.
Exacto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.